U.S. government personnel remain engaged in response and relief operations.
Estados Unidos continúa ofreciendo asistencia a Nepal luego del más reciente terremoto. El secretario de Estado John Kerry sostiene conversaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Tendremos relaciones. Pero no.
Y el presidente Raúl Castro afirma que la reapertura de misiones diplomáticas en Cuba y Estados Unidos podría ocurrir pronto.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Un nuevo terremoto de grandes magnitudes azotó la región que cubre parte de la India, Nepal y el suroeste de China.
Aún no se han encontrado todas las víctimas del terremoto del 25 de abril y un nuevo movimiento telúrico de grandes magnitudes, esta vez de 7,3 grados, azotó a Nepal. La zozobra y la incertidumbre tienen en estado de conmoción a la población nepalesa, además de partes de India y China, especialmente aquellas poblaciones a donde la ayuda humanitaria difícilmente llega. A pesar de la inquietud, esta niña da pistas sobre la ubicación de posibles sobrevivientes de este segundo terremoto que azotó la misma región en un lapso de menos de 3 semanas.
Desde la ventana del edificio contiguo vimos cómo esta casa se derrumbó. Nos aferramos a uno de los pilares del edificio cuando ocurrió el terremoto.
Expuesta a otros retos, la mayoría de la población sabe que debe sobrevivir en medio de la incertidumbre.
Tenemos que evaluar otra vez la condición de las edificaciones y las viviendas porque mucha gente está temerosa de volver a sus casas. Sabemos que otros edificios sufrieron averías.
El temor de una nueva tragedia no es infundado, según explican los geólogos.
Esto sucede sobre un sistema de fallas geológicas no muy profundas, mientras India es empujado por debajo de los Himalayas. Debajo de Asia, esas dos placas tectónicas se rozan y eso es lo que genera la energía que causa los terremotos en la zona de los Himalayas.
Esta descripción representa aún un reto más grande para la población y para los organismos humanitarios que atienden a las víctimas.
Más de 1,000 son los heridos de este segundo terremoto y la cifra de víctimas mortales sigue creciendo. Los sobrevivientes, y entre ellos los grupos más vulnerables, mantienen encendidas las alertas de los organismos internacionales de socorro.
Estamos muy preocupados sobre el impacto que este nuevo terremoto va a tener en los niños.
El sismo del 25 de abril dejó, según cifras oficiales, 8,150 víctimas mortales, pero aún hay cientos de desaparecidos. Lina Correa, para La Voz de América.
Respecto al mismo tema, Jeff Rathke, vocero del Departamento de Estado, habló.
U.S. government personnel remain engaged in response and relief operations.
Personal del gobierno de Estados Unidos sigue participando en las operaciones de ayuda en la zona. El personal de búsqueda y rescate urbano que estaba preparándose para salir tuvo que permanecer y reanudar sus labores en coordinación con las Fuerzas Armadas estadounidenses y se están realizando evaluaciones aéreas de Dolaka y áreas vecinas para evaluar la extensión de los daños. También hay miembros del equipo de búsqueda y rescate en el lugar realizando operaciones en las áreas afectadas en la ciudad de Kathmandú. La agencia Reuters informa, por otro lado, que lamentablemente el Comando del Pacífico del Ejército de Estados Unidos dio a conocer que un helicóptero militar involucrado en las tareas de ayuda en la región desapareció con 6 infantes de marina y 2 soldados nepaleses a bordo. Luego del encuentro que sostuvo en la ciudad olímpica rusa de Sochi con el canciller de Moscú, Sergei Lavrov, y con el presidente Vladimir Putin, el secretario de Estado John Kerry participó en una conferencia de prensa. Esta ha sido una visita importante en un momento importante y nosotros no vinimos aquí con la expectativa de que íbamos a definir un sendero específico de ahora en adelante con respecto a una crisis u otra, o lograr un enorme progreso. Vinimos con el propósito de sostener un diálogo extenso y abierto con los líderes de Rusia, el tipo de diálogo que es absolutamente esencial para lograr progreso ante los muchos retos que enfrentamos hoy. No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense también mencionó el tema de Ucrania. Nosotros creemos realmente que hace falta que se implemente un cese al fuego. Pienso que Sergei y el presidente Putin están de acuerdo en que eso es importante, al igual que el retiro de armas y la desmilitarización, además de las labores de monitoreo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En relación a las negociaciones con Irán, Kerry señaló que Estados Unidos y Rusia permanecen alineados en este esfuerzo, al igual que el resto del grupo 5+1, aliados, amigos y socios de la Unión Europea. Por alguna razón, este martes, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos parecen no haber estado en la misma página en relación a en qué punto se encuentran las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la reapertura de embajadas y el nombramiento de embajadores. Comenzamos con el presidente Raúl Castro, quien al despedir al visitante mandatario francés François Hollande en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, mencionó la fecha en la que se cumple el plazo para que Cuba salga oficialmente de la lista negra de naciones que patrocinan el terrorismo.
24 de mayo, los 45 días, ya se levantará ese tipo de injusta acusación y podremos nombrar los embajadores.
El jefe de Estado cubano aprovechó la ocasión para enfatizar la clara diferencia de entre tener relaciones diplomáticas y normalizar dichos vínculos entre los dos países.
Tendremos relaciones, pero normalizar las relaciones ya es otro tema. Tiene que eliminarse el bloqueo completo y la base de Guantánamo debe ser devuelta.
Mientras tanto, al vocero interino del Departamento de Estado, Jeff Rafsky, se le preguntó sobre lo anunciado por Castro y la posibilidad de que las embajadas en ambas capitales sean abiertas después del 24 de mayo. No tengo ningún anuncio que hacer acerca de la fecha o la confirmación de la misma, pero ciertamente el intercambio de embajadores sería el paso lógico a seguir una vez que restablezcamos relaciones diplomáticas. No tenemos una fecha fija para eso. Nosotros seguimos en negociaciones. Rathke agregó que próximamente tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones, pero que tampoco tiene fecha para eso. Lo que ha ocurrido en el pasado reciente es que una vez que la información sale a los medios, especialmente cuando la fuente directa es Raúl Castro, como en este caso, es altamente probable que un anuncio en ese sentido se haga muy pronto. A quien escuchan es el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien dijo: estoy al tanto de que hay programadas conversaciones adicionales ahora y para fines de este mes, y nosotros seguimos realizando nuestras gestiones para trabajar con Cuba a fin de comenzar la normalización de relaciones entre los dos países. Eso es algo que continuamos haciendo. Como hemos mencionado antes, el presidente Obama habló con el primer mandatario cubano, Raúl Castro, en Panamá, y eso forma parte de los continuos esfuerzos para la normalización. Ellos tuvieron la oportunidad de discutir ampliamente la prioridad que Estados Unidos asigna al respeto de los derechos humanos básicos universales. Earnest agregó que Estados Unidos ha manifestado pública y privadamente sus preocupaciones acerca de cuán frecuentemente el gobierno cubano transgrede los derechos humanos universales. Al preguntársele al vocero de la Casa Blanca si el presidente Obama tiene en mente algún candidato como embajador estadounidense en La Habana, respondió que tal vez sí, pero que es una información que no está preparado para anunciar. El presidente Barack Obama exhortó a los dirigentes políticos del país a comprometerse con las inversiones y planes necesarios para enfrentar la pobreza y la desigualdad, enfatizando que es un error creer que no se puede hacer nada contra ambos problemas. Pienso que estamos en un momento, en parte debido a lo que ocurrió en Baltimore y en Ferguson y en otras partes, pero también debido al reconocimiento de la existencia de la desigualdad en nuestra sociedad, donde podría ser posible no solo reconcentrarnos en el tema de la pobreza, sino disminuir algunas de las brechas que han existido y las divisiones ideológicas que han impedido que logremos progreso. El jefe de Estado reconoció que para salir de la pobreza hacen falta inversiones monetarias. Lo que debemos decir es que debemos luchar intensamente porque se hagan esas inversiones públicas. Vamos a hacerlo por la educación temprana de los niños, porque, por cierto, el niñito de 3-4 años que está escuchando muchas palabras, nos dice la ciencia, tiene mayores posibilidades de tener éxito en la escuela. Y si son entrenados y cuentan con maestros decentemente pagados en ese preescolar, y luego para el momento en que están en el tercer grado, estarán leyendo adecuadamente. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.